El himno que cantamos nos da la impresión que yo voy a predicar el Evangelio, pero no voy a predicar el Evangelio. Pero está lindo el himno, ¿verdad? Voy a seguir con el tema en la casi media hora que resta, no más allá. Un par de puntos más. Y hay algo que no dije. Los que no estuvieron en la mañana, yo leí en 1 de Timoteo capítulo 4, y versículo 6. ¿Y cuál fue el tema? Muy bien. El tema es buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y entonces definimos el vocablo ministro, diáconos, y las varias, unas por lo menos cuatro traducciones que tiene, parecidas todas. Y alcancé a tratar cuatro puntos que tienen que ver con exigencias de Dios, demanda de Dios, para que el siervo de Dios sea excelente. Y yo sugerí que el vocablo aquí que se tradujo buen, preferí y por eso lo recomendé y lo cambié por excelente, ¿verdad? De tal manera que las cosas del Señor deberían hacerse con excelencia. Si hacemos otras cosas, si en el colegio los padres le exigen excelencia a sus hijos, ¿verdad? Si no me trae un 7, no llegue a la casa. No, eso sería mucho. Pero los padres son exigentes con sus hijos en sus estudios, y etc. Y en el trabajo también las exigencias cada vez son mayores. Hay una demanda sobre la calidad del producto tremendamente grande, ¿verdad? Calidad. En todo sentido, calidad. Hace muchos años se acuñó un término calidad total. Y yo alcancé por varios años a trabajar en aquello. Entonces yo pienso, sí, dije, si el mundo en que vivimos exige excelencia en lo que hacemos, ¿Dios no exige excelencia? Claro que exige. Y si Dios exige excelencia, ¿por qué no se la damos? ¿Por qué relegamos el servicio del Señor? Generalmente queda relegado. Ni siquiera un segundo lugar. Puede ser que aquí hayan empleados modelos, ejemplares. Y Dios dice, sé ejemplo. Es posible que aquí haya estudiantes sobresalientes. Y el Señor exige estudio acucioso y profundo de su palabra. ¿Por qué esa diferencia? Entonces, hermanos, es para que pensemos, reflexionemos en lo que Dios nos exige. No, en el versículo 6... se me escapó, como ocurre con tantos de los que predicamos, ¿verdad? Que se nos escapan cosas. Dice, la buena doctrina que has seguido. Algo lo mencioné. Pero es interesante que en la segunda epístola, Pablo escribe también a Timoteo, y en el versículo, por ejemplo, 14 del capítulo 3, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y en el capítulo 2 y versículo 1, en el versículo 2 le dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos. Así que no cabe duda que Pablo está recordándole a Timoteo lo que él fue para Timoteo, un maestro. No cabe duda que Timoteo tuvo un maestro de excelencia, ¿o no? ¿No están de acuerdo ustedes? Pablo fue un maestro de excelencia para Timoteo, para Tito, para Epafrodito, para Tíquico, y podríamos seguir nombrando un sinnúmero de aquellos que siguieron con la obra. Y entonces, creo que lo dijimos en su oportunidad, cuando Lota celebró sus 50 años y algunos ex-lotinos fuimos invitados a la fiesta, ¿verdad? Y entonces con Luis nos acordamos y en nuestro mensaje dijimos algo parecido. Cuando nuestro hermano don Ricardo partió a la presencia del Señor, y entonces yo lo llamaba a él a Chillán desde Santiago, y él me llamaba a mí desde Chillán, y entonces ahí estábamos los teléfonos, parece, rebotando para comunicarnos la noticia. Y yo le dije, ha partido nuestro padre espiritual. Él me dijo, ha partido nuestro maestro. Entonces uno tiene, como decía don David recién, uno tiene una tremenda deuda de gratitud hacia de quién hemos aprendido, de quién hemos aprendido o de quiénes hemos aprendido a través de los años. Lo que somos, lo que hemos llegado a ser, lo que usted ha llegado a ser en el servicio, en su iglesia, es mucho de eso, es producto de, resultado de, la enseñanza, no solo desde el púlpito, sino del ejemplo de vida, ¿no es cierto?, de hombres de Dios que ya están con el Señor. Así, creo que Timoteo, por supuesto, Pablo está recordándole, dice, la buena doctrina que has seguido. No dije algo, debí yo haber partido en el versículo 1, que un siervo, el siervo excelente, tiene que ser. Yo he oído más de una vez, y don David nos ha vuelto a recalcar, las falsas doctrinas se han mencionado. Y mire versículo 1 y 2 del capítulo 4 que estamos examinando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ojalá fueran algunos nomás, pero a veces son más de algunos, apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonar algo. Apostatarán de la fe. Dice, escuchando, eso me llama la atención, escuchando a doctrinas o a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el punto que estaba notando es esto, recién. El siervo excelente está obligado a conocer. Mire, está obligado a conocer las doctrinas falsas. Yo sé que se corre un peligro, dirá alguien, pero ¿cómo puedo refutar una doctrina falsa sin conocerla? ¿Cómo? ¿Cómo puedo a algunos creyentes nuevos y que de repente han oído un mensaje, como se dijo, lo han bajado de internet tal vez, en la televisión hay canales religiosos, así llamado, y son falsa doctrina, uno de ellos, y algunos lo ven tal vez, radios que transmiten mensajes, libros que llegan, no todos los libros son, digámoslo así, sanos. De repente traen ciertas cositas. Y dice, escuchando. Ese es por ahí se parte. Por lo que yo escucho. Por lo que yo leo. Lo que veo. Algunos apostatarán de la fe escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Si esto enseñas a los hermanos, por lo tanto, Timoteo tenía que conocer falsa doctrina, para advertir a la congregación, que sí hay. Yo creo que a veces creyentes pecan de ingenuo en ese sentido, pensando que todo lo que oyen tiene, como todo tiene el nombre de cristiano, entonces todo es aceptable. No es así. Nuestro hermano recién citó a Horacio Alonso, ya en la presencia del Señor, cuando vino en uno de sus viajes a Concepción, lo tuvimos, y en casa también, y entonces fuimos a la librería y yo le pedí que me diera una lista de autores confiables. Así yo compro libros por autores mejor, muchas veces. No el título. El título puede sonar de repente como interesante, pero hay que saber algo, a conocer al autor también, esto de paso. Muy bien, ahora sigamos, versículo 11. Y di cuatro exigencias, aquí hay una más. Esto manda y enseña, dice el versículo 11. ¿Extraño? Manda. Esto manda y enseña. Bueno, el siervo excelente enseña con autoridad. Eso puede resultar un poquito duro a lo mejor. Pero el apóstol le está, no solo aquí, en el versículo 3 del capítulo 1 le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, aquí no se trata de ser prepotente, para nada. No es esa, y un siervo del Señor jamás podrá caer en la prepotencia. Eso sería, no sería de acuerdo al Espíritu del Señor. Pero el conocimiento de la palabra de Dios, o la palabra de Dios, la autoridad está en Dios, en el Señor, en su palabra. Esto manda y enseña. ¿Qué cosa? La sana doctrina. Para, como dice allí, esto manda y enseña. Así, el punto este de los pendientes es que un siervo excelente, si queremos realmente ser de excelencia en el servicio que prestamos todos al Señor, tenemos que tener claramente que no se trata de sugerir. El que enseña no está sugiriendo. ¿Será necesario a veces? ¿Será necesario indicar claramente dónde está el error? ¿Si es doctrinal? ¿O si hay claramente un pecado en la vida del creyente? Claramente la autoridad, la palabra de Dios se le da la autoridad a aquellos que tendrán que atacar el problema. Esto manda y enseña. Bueno, que más adelante el capítulo 5 y también el capítulo 6 habla de mandar. Manda estas cosas para que sean irreprensibles. Se refiere en la enseñanza a las viudas. Cito el versículo 13, capítulo 5. Versículo 7. Versículo 13 del capítulo 6. Te mando delante de Dios. Y ahí es Pablo quien hace o manda. Esto de mandar no es tanto lo que quizás algunos estarán pensando. Una mejor traducción podría sugerirle que es insistir en. Insistir en. El vocablo parangele tiene que ver a veces con insistir en algo. El apóstol en realidad anima a Timoteo a actuar de esa manera delante de o ante los creyentes en la iglesia allí. En el versículo, bueno, Pablo a Tito en el capítulo 2 le dice esto, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Reprende con toda autoridad. Así no se trata, insisto, de ser abusivo o descorteses, no. Pero habrá que hablar con absoluta claridad cuando se desobedece la palabra de Dios. ¿Ya? Cuando la vida nuestra se nota claramente que no está concordando con lo que el Señor nos está enseñando, si claramente se está faltando a el mandamiento de la palabra de Dios respecto a vidas, entonces la autoridad bíblica es insistente en eso. Persiste en mandar. Este también es un presente imperativo. Por eso acabo de leer, persiste en mandar. Hazlo de forma continua. Persiste en mandar persiste en enseñar, esto manda y enseña. Otra vez la palabra, el vocablo enseñar aparece más de una vez. La exposición de la palabra de Dios. La enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Como es el título de por ahí de un libro. La enseñanza expositiva. Muy bien. Versículo. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Y no vamos a hablar que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No, claramente, no teniendo las escrituras del Nuevo Testamento, el profeta ocupaba un lugar bastante preponderante dentro de del desarrollo de las actividades de la iglesia. El presbiterio que tiene que ver con los ancianos. No cabe ninguna duda que reconocen el don o los dones de aquellos que han recibido, de los que lo han recibido de parte de Dios y que el profeta lo ha comunicado. Eso podría ser una explicación, esto de el don que te fue dado. En realidad el don no lo da el profeta, el don no lo da los ancianos. Ustedes saben perfectamente que el don, el carisma, porque tiene que ver con la gracia de Dios, y los dones son para servir al Señor, estos carismas son de Dios para el creyente, o Dios trabaja a través de sus hijos, pero estos son dotados por el mismo Señor, o el Espíritu Santo obra en medio de la iglesia, obra, es el Espíritu Santo, pero obra a través de canales, y esos canales son los creyentes, y para que estos creyentes puedan trabajar, servir al Señor, tendrán que ser dotados por el mismo Espíritu de Dios. Los carismas son dones del Espíritu, así se llaman, dones del Espíritu. No descuides el don que hay en ti. Esa es la exhortación aquí. No descuides el don que hay en ti. Este descuidar, este verbo descuidar, significa no tener suficientemente en cuenta. No tener suficientemente en cuenta. No sé cuántos tal vez estarán descuidando los dones que el Señor les ha dado. ¿Cómo vamos a responder en el tribunal de Cristo? Si el don o los dones recibidos de parte del Espíritu de Dios para que se usen en beneficio, por supuesto, en la obra de Dios y en beneficio de la iglesia y de los inconversos en este mundo, si los dones no se están usando, que vamos a responder al Señor. No descuides el don que hay en ti. Este vocablo en Mateo dice, en esa parábola dice, y alguno sin hacer caso. ¿Se acuerda de esa parábola? ¿Quiénes no hicieron caso? No hicieron caso de una invitación, ¿verdad? Y algunos sin hacer caso, se fueron. ¿Sin hacer caso a qué? A una invitación. Esa frasecita, sin hacer caso, es la misma, es el mismo verbo aquí, ameleo, que significa, no, significa descuidar. No descuides, es similar a sin hacer caso. Significa o similar es no tener suficientemente en cuenta aquello que Dios te ha dado para que le sirvas. ¿Ya? No descuides el don que hay en ti. Por lo tanto, el siervo excelente, y no he dado el título que yo puse en un momento dado a este punto, el siervo de excelente, la excelencia en el servicio, tiene que ver con cumplir con la responsabilidad tan grande de ser depositario de los dones del Espíritu. ¡Qué tremendo! No ser responsables de lo que Dios nos ha dado o dotado. No descuides el don que hay en ti. Este don, este carisma, Dios o el Espíritu trabaja a través nuestro con los dones que Él mismo nos ha dado. Un punto más, versículo 15. Ocúpate. Y el siervo que tendrá que desarrollar excelencia en su trabajo, como Dios lo demanda, tendrá que ser un hombre o mujer totalmente absorto en lo que hace. El siervo excelente está totalmente absorto en su trabajo. Ocúpate. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento, dice el texto, versículo 15, sea manifiesto a todos. Ya en el versículo 13 apareció la palabra ocúpate, pero es otro verbo allí, proceso. Aquí es meletao, es el verbo, es otro, pero se parecen bastante. Ocúpate. Otra traducción puede ser, para que lo entendamos mejor, qué significa esto de ocúpate, significa presta mucha atención a, presta mucha atención a, ocúpate. Mire todas las, mire lo que Dios demanda para que le sirvamos. No es poca cosa, hermanos, no es poca cosa el servicio al Señor. No es poca cosa querer, es un grande, qué bueno tener el deseo de servir. Yo quiero servir al Señor, dice el creyente. Muy bien, pero el servicio tiene que ser de excelencia. Y para ello, estas son parte de sus exigencias. Esto es lo que Dios exige o demanda. Presta mucha atención. Esto es lo opuesto al mandato del versículo anterior, el 14, donde dice, no descuides. Es lo contrario a aquello, no descuide, porque tiene una A en el original, no descuide. Otra traducción para que podamos también apreciar mejor la enseñanza que aquí aparece y ojalá podamos tener la interpretación cada vez más ajustada, la interpretación más correcta del texto bíblico, puede servirle, entrégate, cuando dice ocúpate, ocúpate en esta cosa, entrégate de lleno a ellas. Entrégate de lleno a ellas. O puesta, como dije al principio, presta mucha atención a ella, estas cosas. Persiste, otra forma de decirlo, persiste en practicar esta cosa. Persiste en practicar esta cosa. Ocúpate, se tradujo aquí, este verbo que ya estábamos explicando. Estas cosas, ¿qué cosas? Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Estas cosas son el contexto. Todo lo que ha venido diciendo. No hay que ir a buscar estas cosas a otro lado. Son las cosas de las que hemos estado ya leyendo o que aparecen aquí en el texto bíblico. Ocúpate en estas cosas. Así, y siendo este, no sé, el quinto o sexto, no saqué la cuenta, verbo en tiempo, en modo más bien imperativo, uno ya puede darse cuenta, Timoteo sentiría, al leer esta carta, usted puede ponerse en el lugar de Timoteo y sentir, ojalá como él, lo apremiante de esta carta. ¿Cómo le apremiaba a él a un servicio de excelencia? Porque todos son verbos que mandan. Ocúpate, ocúpate en estas cosas. El ámbito preciso en el que está sirviendo el hombre de Dios absorbe todo de él. Lo que piensa, su tiempo, sus talentos, capacidades. Date, como dije antes, date o entrégate enteramente a ellas. ¿Se imaginas? ¿Se imagina, hermano, que nosotros pudiéramos tratar de alcanzar ese nivel? ¿Cómo sería la obra del Señor? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo se beneficiaría la iglesia de usted? ¿Cómo se beneficiaría la obra del Señor? ¿Cómo se propagaría el Evangelio? Si Dios le ha dotado a usted, ¿cómo se beneficiaría la zona esta? ¿Cuántos lugares anexos más podrían nacer? ¿Cuántos barrios más podrían conocer el Evangelio? Si nosotros, delante de Dios, realmente cumpliéramos con lo que Dios exige en nuestro servicio, ocúpate. ¿Verdad que no es solo darle algunas horas? el día domingo, sino que significa entrégate enteramente a ellas. Porque dice luego, para que tu aprovechamiento, estaba hablando yo de beneficio, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todos los que le observarán, todos los que están a su alrededor, todos los que están cerca nuestro, no cabe ninguna duda que sí van, claramente a ellos les manifiesto. Tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El progreso, mire, el progreso espiritual será evidente. ¿Cuánto está creciendo? No puede ser el mismo de hace 5 años atrás. No puede ser el mismo de la conferencia de 2003. Ahí escuchó varios mensajes. Le afectaron tal vez. ¿O no? ¿O no le afectaron? Para que tú... ¿Hay aprovechamiento personal? ¿Hay crecimiento espiritual? ¿Hay progreso? Para que tu aprovechamiento... Mire, el aprovechamiento, esta palabrita aprovechamiento tiene un trasfondo militar. El término que Pablo usó aquí, que el Espíritu Santo le ha guiado a poner este término, tiene un trasfondo militar. Tiene que ver con el avance que el ejército hace cuando va ganando terreno. Significa empuje. Empuje hacia adelante, valga, pero así está en el original, ¿eh? Empuje hacia adelante es, ya entienden ustedes, es el ejército que va ganando terreno al enemigo, le va ganando terreno al enemigo. Ese es el término aprovechamiento, para que tu aprovechamiento. Es el mismo vocablo que Pablo usa al escribir su epístola a los filipenses y él habla de su cárcel y de lo que está sufriendo y como dice exactamente allí, dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. Ese es el vocablo. Aprovechamiento, progreso. Y si progreso, aprovechamiento es un término militar que significa ir ganando terreno, ir avanzando, quiere decir que el evangelio no está preso, como dijo el apóstol. Pero la palabra no está preso. Ha habido aprovechamiento, ha habido progreso. Otros han conocido el evangelio. ¿Hay aprovechamiento de tu vida? ¿Otros se están beneficiando? ¿Hay almas convertidas a tu alrededor? ¿La iglesia está creciendo? Porque tú estás progresando. Porque tú estás creciendo. Y es notorio. Y la iglesia lo nota, los hermanos lo notan. Yo lo noto en las oraciones de algunos hermanos. Han avanzado. O en el estudio bíblico, lo que preguntan, o el comentario que hacen respetuosamente. Y uno se da cuenta, parece que está estudiando. Se nota que está progresando. Eso nos alegra. Progreso, aprovechamiento, excelencia en el trabajo del Señor. El vocablo es el mismo, ya que estoy mencionando el vocablo, cuando Pablo dice, y confiado en esto sé que quedaré, filipense, cuando habla de su partida, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y Pablo, de alguna manera sabe, no voy a morir todavía. No voy a partir toda. ¿Por qué se queda para beneficio de la obra del Señor? Pero él dice, para vuestro provecho. La palabra provecho es el mismo aquí. Aprovechamiento, progreso, avance, avance, avance. Será manifiesto a todo. La palabra manifiesto, manifestación, faneró, en lo que nuestro hermano estaba hablando, de la faneró. Algo que queda manifiesto, en realidad Etimológicamente uno podría traducirse abierto a la vista, abierto a la vista, visible, algo visible, en notorio. Tu aprovechamiento será manifiesto, todo lo verán, eso quiere decir. Bueno, el progreso espiritual será evidente entonces para la iglesia cuando el creyente está, por supuesto, creciendo. Y finalmente, según este reloj, faltan como 3 minutos para las 20:30. Finalmente, aquí hay una, dice el último versículo 16, palabras finales para un siervo excelente. ¿Cuál será? Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y no explico eso. Usted lo estudia en casa. ¿Ah? ¿Ya? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A través de toda la epístola, Pablo aconseja a Timoteo, debido al tremendo trabajo que tiene la iglesia en Éfeso, acerca de su vida privada y su ministerio público. Van amarrado eso, ¿eh? Usted no puede disociar el ministerio, servicio público, con su vida privada. No pueden ser discordantes. No puede ser. Eso sería absolutamente, por supuesto, absolutamente desagradable a Dios. El servicio público, la vida pública, es el reflejo, tiene que ser el reflejo de una vida privada. Y por eso el último requisito, la última exigencia divina para la excelencia que Él requiere es: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. A los mirad por vosotros mismos, dice Pablo, a los ancianos de Éfeso. El maestro, el siervo, el creyente que está trabajando, aunque sea en una obra pequeñita o con sus hermanos, primero cuidará que su vida sea una vida de estrecha comunión con el Señor. Su vida personal. Ten cuidado de ti mismo, tiene que ver con su vida personal. Cuidará su vida personal. Eso es importantísimo para que tenga apoyo lo que él hace. Para que tenga apoyo lo que él hace. Y como ya encasó el tiempo, no alcanzo a explicar, persiste en ello. El verbo persistir deriva de meno, de quedarse o demorar. Quedarse o morar. Persistir. Quédate en ello. Que el Señor nos ayude, no solo en lo que recién acabamos de leer, sino en todos los mensajes. Han sido 13 mensajes que se han dado en estos 2 días de diferentes hermanos. Estamos agradecidos, por supuesto, que el Señor nos haya ayudado una vez más. Vamos a darle gracias a él.